Hola amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
Paralelo 20. Presentado por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Bienvenidos y buenos días, amigos y amigas oyentes del Paralelo 20. Como decimos siempre, feliz domingo para todos. En los controles, Luis Beamuth, de los Beamuth de toda la vida. Bueno, y hoy tenemos uno de esos programas que os mantendrán pegados a la radio, en casa o en el coche, a la televisión si estáis escuchándonos por la TDT, a tu móvil si es con la aplicación de Radio Marca, porque para el 20 lo podéis escuchar desde diferentes aparatos y plataformas, e incluso más tarde u otro día con nuestros podcasts de Radio Marca o de Spotify, de iVoox y Radio Viajera, o también en la propia web de Paralelo 20. Pero dicho esto, seguro que hoy os vamos a tener muy atentos en toda la hora que tenemos por delante, porque los contenidos que hemos reunido para este programa son muy, muy atractivos. Os contaremos sobre dos mujeres conduciendo su propio coche y recorriendo Arabia Saudí. Repito, dos mujeres en un destino que las mujeres no podían conducir hasta hace muy poco y aún no está bien visto que lo hagan. Bueno, lo haremos con Lola Escudero. ¿Quién mejor para contarlo? Por supuesto que sí, ya que este viaje será tertulia. Además, la próxima semana, el martes que viene, en la Sociedad Geográfica Española. Por otro lado, vais a alucinar cuando veáis un vídeo que ya estamos colgando en nuestras redes sobre la masificación de visitantes en los safaris de África. En el vídeo se ven más Land Rovers con turistas que antílopes. Ya veréis qué curioso. Y hablaremos con el fundador de Rift Valley Expediciones, que son expertos en organizar y asesorar sobre viajes a África y son los que denuncian estos momentos de los que se ven en el vídeo. Vais a alucinar. Y traemos de nuevo algo que se está posicionando mucho cada año, ese gran evento que hace SUTU sobre turismo más allá de nuestras fronteras naturales. Hablamos de turismo al espacio, turismo espacial y turismo subacuático también. Hoy con Paralelo 20 visitaremos una estación espacial. Sabremos además cuándo irá la primera mujer a la Luna y cuándo se construirá el primer hotel para turistas también en la Luna. Y hasta plantaremos tomates y todos, ¿dónde? En la Luna. Ya veréis, sin trampas ni cartón. Y ojo, ojo, que me lo han pedido algunas veces y hoy lo voy a hacer. Amenizaremos el programa de Paralelo 20 con la música de la Marcellus Band. Así como suena, Marcellus Band, de mi banda propia de rock. Yo y unos amiguetes un poco locos y rockeros que tenemos una banda. Así que si me lo permitís, es un honor para mí que escuchéis algunas de nuestras canciones, porque un programa como el de hoy, con contenidos tan especiales, pues merece un fondo musical especial también. Mirad, así sonamos y así suena la Marcellus Band. Thank you.
oscuro en el que nunca quise estar.
Bueno, que nos emocionamos. Dame una oportunidad, se titula esta canción de la Marcellus Band, y eso es lo que hemos hecho, precisamente darle una oportunidad a nuestros oyentes durante un sorteo que hemos hecho estas dos semanas pasadas y donde ha habido dos ganadoras, creo, ¿eh? Tenemos al teléfono a Begoña Luch, Begoña Yuk, nuestra community manager, que está ya con nosotros. Begoña, ¿cómo estás, amiga?
Buenos días, Marcial. Buenos días a todos.
Oye, cuéntanos cómo fue el concurso. Muchos interesados en ganarlo, imagino, claro que sí.
Sí, muchos interesados en ganar este sorteo. Yo muy contenta porque ha sido un sorteo muy chulo el que hemos hecho en paralelo de Interradio Marca, junto con Lonely Planet, gracias a Lola Escudero.
Ahora la tenemos también al teléfono, sí, dentro de un minuto.
Fenomenal.
Bueno, y a ver, ¿qué hemos sorteado?
Pues hemos sorteado dos libros de viaje, como ya he dicho, de Lonely Planet.
Dos libracos.
Uno que es ¿A dónde y cuándo? Planificador de viajes.
Muy interesante.
Y el otro, los mejores viajes en tren por todo el mundo, para ganador 1 y 2 respectivamente.
Mira que me gustan los viajes en tren, ¿eh? Es que hay trenes míticos en el mundo, ¿eh? Hay trenes magníficos con unos paisajes extraordinarios. Oye, qué buenos libros. ¿Y quiénes han sido creo que las afortunadas para llevarse
en
estos
este
dos superlibres, ¿no? ¿Quiénes han sido?
Han sido las afortunadas. Han sido Isabel Díaz Herrer de Palma de Mallorca, que se lleva el libro ¿A dónde y cuándo? Planificador de viajes.
¡Qué bueno!
Y Teresa Garrobo de Vizcaya, que se lleva los mejores viajes en tren por todo el mundo.
¡Qué bonito! Una de las ventajas que tenía también el ganar este sorteo era ser entrevistados en nuestro programa, pero me comentan que ambas ganadoras no han podido ponerse al teléfono. Isabel Díaz por trabajo y Teresa Garrobo porque estaba un poco pachuchilla, y por supuesto a la que deseamos lo mejor y que se cure y se recupere lo más pronto posible. Así que enhorabuena a las dos amigas y gracias por escucharnos. Y a ti, Bego, oye, buen trabajo, ¿no? Como siempre.
Sí, nada, muchas gracias. Yo encantada, muy contenta porque ha sido un concurso muy chulo y desde aquí animo a todos nuestros oyentes y seguidores a participar en nuestros sorteos, que haremos más. Y, por supuesto, síguenos en nuestras redes sociales. Yo barriendo para lo mío, Marcial.
Exacto. Que somos líderes de todos los programas de viajes de la radiodifusión española en seguidores por las redes sociales. Así que, sí. Y ahí tenéis a Begoña, que os va a contestar a todo lo que mandéis. Bien, y, por supuesto, siempre está con ideas buenas para entreteneros también, no solo en la radio, sino en las redes sociales. Bego, un besito. Muchas gracias, guapa.
Un besito. Feliz domingo para todos. Chao.
Sueños de vida es esta canción de mi banda, de la Marcellus Band, y es que como estoy solito hoy, haciendo el programa sin María, que está en Estambul, aunque luego la llamaremos por teléfono para que nos cuente cosas de cocina y de gastronomía, y Joaquín del Palacio, que está también de viaje viendo destinos, pues como estoy solo, he decidido poner mi propia música. Ale, así de chulo, ¿qué es uno?
En un abismo de pasión, anclada un
Pero también hay amigas al teléfono, como es Lola Escudero. ¿Cómo estás, Lola, amiga?
Hola, Marcial.
Bienvenida a Paralelo 20. Hoy no has venido al estudio y te estás librando de escuchar las canciones de la Marcellus Bank.
Bueno, las oigo, ahora mismo las estoy escuchando, así que nada.
Y también te las mando por WhatsApp, ¿no?
Eso, no, si las escucho, que las mandas, yo las escucho.
Bueno, hay que decir que Lola Escudero es la culpable de que hayamos regalado estos dos super regalos de viaje. Así que muchas gracias, Lola, a ti y a Lole y Plane. A Lole y Plane, que es la editorial que representas también, ¿no? Sí. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver. El próximo martes hay una tertulia muy especial.
Bueno, el próximo martes retomamos ya nuestras tertulias habituales. Llevamos 25 años haciendo una tertulia viajera cada martes primero de mes, o bueno, en este caso, al primero o segundo. Y porque, bueno, antes de hablar de esto, yo quería, me dejas una breve, breve inciso. Este 12 de octubre hace exactamente 25 años que fundamos la Sociedad Geográfica, que nos reunimos un grupo de personas en una comida y fundamos la sociedad. Ahí estaba Jesús Torbado, Luis Carandel, Ana Puertelas, Cristina Morató, Javier Reverte, una serie de gente, yo misma, y fundamos la Sociedad Geográfica. O sea que cumplimos, a partir de ahora empezamos a celebrar que hemos cumplido 25 años. Bueno, pues desde hace 25 años hacemos estas tertulias viajeras una vez al mes, y hemos traído a mucha gente y nos gusta mucho que vengan viajeros nuestros, o sea, viajeros socios que hacen sus viajes y que luego lo cuentan. Y este martes a las 7:30 en Barceló y también por streaming, porque creo además que las plazas como están limitadas, están ya agotadas, pero por streaming se puede seguir. Hacemos una tertulia con tres mujeres, de las dichas son tres mujeres que viajan mucho y que este verano con la fresca que caía, pues decidieron que sí. Yo les dije, pero ¿cómo se os ha ocurrido en Arabia Saudí con el calor que había? El último sitio de la Tierra donde yo me iría en ese momento. Bueno, pues ellas ya lo tenían planificado y se han ido a Arabia Saudí. Son grandes viajeras por Oriente y sobre todo por los países árabes que conocen bien y les faltaba este destino, Arabia Saudí, que desde 2018 pueden las mujeres conducir por este destino. Cierto. Antes no, las mujeres no podían conducir. Y también, bueno, está abierto al turismo desde hace relativamente poco. Cierto. Y tiene uno, bueno, es un país un poco misterioso. Yo creo que genera controversia porque no deja de ser lo que es, pero también una enorme curiosidad porque es como uno de esos últimos destinos a los que muchos grandes viajeros todavía no han ido, pues por las circunstancias, ¿no? Porque era un país muy, muy hermético.
Bueno, eso te iba a decir, ¿no? Se quiere abrir poco a poco, ahora también quieren a través del fútbol abrirse y tal, pero sigue siendo un país hermético, ¿verdad?
Es un país hermético del que se desconoce mucho. Bueno, nos lo van a contar nuestras tres viajeras en la tertulia. Ellas se fueron en coche, lo recorrieron en coche, por lo visto no han tenido ninguna dificultad en eso, bueno, más allá de tener que cumplir las normas establecidas para, además siendo mujeres, pues las normas que tienen que seguir las mujeres, de lo cual también hablaremos
de
un poco de qué significa
tal, ¿no?
Ser mujer en un contexto además ahora que está toda la polémica y toda, en Irán y tal, es un tema controvertido. Pero bueno, y ellas, bueno, han venido muy enamoradas del país, dicen que es un país maravilloso, precioso, con grandes, bueno, pues tiene sitios con tumbas enigmáticas donde se combinan pues elementos grecorromanos, con nabateos, con babilónicos, puntos de encuentro de peregrinos antiguos, que ahora pues se han reconvertido unas veces en nuevas ciudades y otras veces se han quedado tal cual, en el tiempo, congelados. O sea, que tiene sitios muy extraordinarios, no hay que olvidarse tampoco del Mar Rojo, que lo tenemos a un lado, el Golfo Pérsico, que lo tenemos al otro. O sea, que es un país, un desierto, nos lo imaginamos como un desierto, pero un desierto lleno de cosas interesantes que ver.
Entonces, es uno de los desiertos, yo diría, menos conocidos del mundo.
Menos conocidos. Y luego, además, a mí me interesaba de ellas que nos contaran por qué fueron, qué pensaban encontrar, qué descubrieron y que nos hablen, bueno, un poco cómo es viajar, porque es que nos lo imaginamos difícil, ¿no? Viajar primero por el desierto, luego siendo mujer, luego en verano, que yo ya eso lo encuentro ya de un mérito horroroso, pero bueno. Y bueno, yo creo que son personas muy muy viajeras y que pueden comparar con otros destinos también de la zona o con otros destinos a los que hayan ido, ¿no? Que no se encuentra en ese desierto tan desconocido. Y esa será la primera de las tertulias ya ahora de otoño. Luego, en noviembre, adelanto que hablaremos de todo lo contrario. Hablaremos de un viaje también en coche, en un en un mototaxi por el Amazonas, una transamazónica.
Lo hemos tenido aquí.
Que la habéis traído, habéis tenido sí, con sí, Chema sí, o con Alberto sí, y nos lo
Chema
van a contar.
Y Alberto, sí, sí, sí.
Pero bueno, os voy a decir una
curiosidad. Nos trajo Santos Valenciano, que ya sabes que le gusta
sí,
también.
Sí, os voy a decir una curiosidad. Esto también lo hicieron a la vez que las chicas que viajaron para Arabia, pero es que Emma Lira, que es una de las de Arabia, es la mujer de Chema, que es uno de los de la tra- Cada uno se había ido como yo, tú a Boston y a California, pues una dijo, yo me voy a
la
Amazonas.
Y el otro Arabia, y la otra Arabia, qué bueno.
Entonces cada una, y tenían como una meta fija, no podían despistarse mucho porque tenían que ir a recoger a las niñas de campamento, o sea, que tenían que volver para recoger.
Oye, vete tú a recoger a las niñas que yo he pinchado aquí en el desierto, ¿no?
Estos son los nuevos aventureros, son dos grandísimos viajeros los dos, que no se les pone nada por delante, pero me hizo gracia porque cuando les propuse la tertulia y me dijo, bueno, yo la siguiente tal, la del Amazonas, digo, sí, va a resultar curioso, ¿no?
Bueno, has hablado de Malira, que es una periodista sí. y es miembro de la Sociedad Geográfica
sí,
también,
sí, sí.
y escribe
sí,
novelas,
sí,
así que
sí,
tenemos ahí mucha... Yo soy miembro
sí,
también,
sí,
que lo sepan los sí. oyentes, así
bueno,
que
estamos
todos juntitos ahí en el equipo.
Este año haremos cosas para celebrar estos nuestros 25 años por los que han pasado muchísima gente interesante
sí,
y
sí.
muy apasionante.
Claro,
todo,
por ejemplo, te doy una idea, puedes darle un premio de esos que dais al... anuales a Paralelo 20 a Radio Marca.
Bueno,
no, ahí lo dejo caer.
Serán en marzo nuestros premios, ahí retomando un poco el ritmo, que rompimos un poco el ritmo con la pandemia y bueno, pero lo retomamos ya ahora.
Lola, permíteme que hemos hablado de Ana Lira, Emma Lira, perdona.
Emma Lira, sí.
Y está también Ana Corrales, parece prima mía. Esta es prima mía, ¿no?
Sí, esta es prima tuya, pero plural, sí.
Ana Corrales, que trabaja, creo que es enfermera, ¿no? Que en su tiempo libre.
Es enfermera, sí, porque la tercera en INEX es periodista.
Exacto.
También.
Bueno, Ana Corrales me parece estupendo porque es enfermera en su tiempo libre, hace yoga en Tailandia, bucea en Zanzíbar, cruza África en un Renault 21.
Estas son, como te digo, las nuevas viajeras que aprovechan el tiempo para irse al fin del mundo si hace falta.
Y
yo creo que estaban ahí con él retenidas por la pandemia.
Y luego está Nines Herrero,
que es
otra periodista.
Esta
para quitarse el estrés, me han dicho, y para descargar adrenalina, juega al rugby.
Son chicas
mujeres de tomar, mujeres de tomar.
Sí, chicas de tomar. Y nada, tienen unas fotos muy divertidas por el desierto, vestidas con la yihad, bueno, con el trapo este negro, la yihad.
Sí.
Y la verdad es que son muy divertidas las tres, pero como digo, Emma, por ejemplo, que ha viajado por muchísimos países de Oriente Medio y tal, conoce y ha escrito mucho además sobre ese tema, yo quiero que nos cuente muy bien qué comparativa puede hacer con el viajar por otros países cercanos, ¿no? Que están en la misma península arábiga.
Pues vamos a hacer una cosa, si te parece, Lola, ¿vale? Vamos a dejarlas que cuenten todo su viaje en esa tertulia de la Sociedad Geográfica Española que se hace este martes, repetimos, en el espacio que tiene la agencia de viajes BD Travel Brand del Grupo Barceló. En la esquina de Abascal con Miguel Ángel, ¿no? Al lado del Hotel Miguel Ángel, es una oficina preciosa. Ahí tiene un espacio para tertulias y lo vais a hacer ahí a las 7 de la tarde, has dicho.
A las 7 y media.
Bueno, a las 7 y media o por streaming, porque ya está todo
correcto.
Pero vamos a hacer una cosa, Lola. Las traemos al programa después de la tertulia. ¿Te parece? Contigo.
Vale, fenomenal.
Y por supuesto asistiremos ahí el martes a la tertulia de la sociedad y bueno, y
decirles
que la gente asista también, que merece mucho la pena y además lo hacéis siempre muy bien, muy ameno y muy con muchas cosas interesantes.
Muy
Lola,
bien.
Venga, nos embarcamos para el próximo fin de semana, si quieres, si ellas
vemos
pueden.
Un poco. Hablamos con ellas a ver si pueden.
Parece?
Vale.
Venga.
Muy bien.
Estupendo, pues un besito muy fuerte y
un beso, Marcia.
Feliz domingo. Chao.
Igualmente, chao.
Y cuando suene en el tejado una lluvia de verano, quiero sentirme a tu lado. Thank you.
Precioso tema de la Marcellus Band. Decía mi padre que si no te haces famoso, o no te hacen famoso, pues que te lo hagas tú mismo, ¿no? Hazte tú solo. Y eso estoy haciendo con las canciones de mi banda hoy, que me lo estoy permitiendo. Uno de mis hobbies favoritos.
Mirando al horizonte, siento la brisa del mar. El tiempo pasa lento, corriendo contra el viento.
Con este tema llamado Puedo Volar, lanzamos una pregunta a nuestro siguiente invitado, a Carlos Díaz de la Lastra, que ha estado ya más veces aquí en Paralelo 20, y todo un honor para nosotros, por supuesto, que es el director general de la prestigiosa universidad y magnífico campus que tiene Les Roches en Marbella. Toda una referencia para el turismo y sobre todo para ese sector del turismo que es la hotelería y la buena formación de todos los que asisten a esa universidad y luego salen como grandes profesionales.
Se pierde entre la bruma con un viento.
Y ahí va la pregunta. Don Carlos, bienvenido, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Oye, Carlos, ya, bueno, bienvenido de nuevo, es un placer y ojalá todos los años, estés un ratito con nosotros como estamos haciendo últimamente, ¿te parece?
Me parece fantástico, gracias.
Oye, sabemos que podemos volar al espacio, pero en esta tercera edición de Les Roches y Sutus, vamos, yo incluso que digo que vamos más allá, ¿no? Estamos pensando ya en plantar tomates en la luna. ¿Qué me dices?
Sí. La verdad es que sí. Es increíble cómo en solo tres ediciones de Sutus, desde que pusimos en marcha Sutus, que es el congreso, digamos, que reúne a todas las grandes agencias espaciales y grandes compañías, uh-huh. Hemos visto cómo han avanzado los proyectos. Ahora estamos hablando de bases en la Luna y proyectos también en Marte y cosas tangibles.
Hotel de turistas. Qué bueno. Sí, sí. Oye, hay que decir que el evento que organiza Les Roches, Sutus, es referente mundial sobre el espacio y el turismo subacuático también, que no hay que dejarlo margen. 500 profesionales de 45 países participando, incluso el astronauta español Miquel López Alegría, que fue el speaker de honor, ¿no? Cuéntanos un poquito, ¿cómo ha ido este evento?
No, ha ido fantástico. Ha sido un honor tener a Miguel con nosotros. Ha explicado lo que es el proyecto que tienen para llevar turistas, que ya han llevado los tres primeros turistas a la estación orbital, la Estación Internacional Orbital, que lo han combinado con algunos astronautas. Ha sido maravilloso ver cómo ha explicado lo complejo que ha sido, cómo han puesto todas las soluciones técnicas, la preparación para estos turistas, que al principio, no nos engañemos, son multimillonarios, es verdad, pero ya hay proyectos que más accesibles para todos.
Oye, permíteme, Carlos, que diga que poca gente sabe que López Alegría ha hecho muchas actividades espaciales, que está incluido incluso en el Salón de la Fama de los Astronautas de Estados Unidos. Un español, nuestro español astronauta por excelencia, sin duda.
Es cierto. Y una cosa curiosa es que nos dijo Miguel López Alegría que en muchas misiones de la NASA, como él tiene la doble nacionalidad, americana y española, pues se había obligado a llevar obviamente únicamente la bandera americana. Ajá. Pero que en esta expedición privada que han hecho con turistas, ya se ha permitido por primera vez poner la bandera española junto a la americana algunas de las... O sea, que es un buen punto.
Qué bueno. Oye, la primera mujer en la Luna en el 2025 y el primer hotel previsto para el 2027. ¿Esto es una realidad o qué?
Esto es ya casi realidad. Ya, como decíamos, tuvimos el honor de contar con la primera mujer que además tiene... Bueno, primera mujer. Aparte que sea una realidad, está seleccionada entre las candidatas para ser la primera mujer en la Luna y es una persona más excepcional que tiene una discapacidad, un problema de salud importante, uh-huh. Y lo ha superado y ha conseguido ser seleccionado. O sea, encima una historia de superación detrás.
Qué bueno que los astronautas siempre tenían que ser como superhéroes, ¿no? Estar perfectos ahí en todo y tal. Y mira, qué buen detalle este, ¿no?
Sí, ya se demuestra que cuando tienes pasión por algo, te esfuerzas, al final se puede hasta conseguir esas cosas tan, tan inaccesibles
bien
para
dicho,
la mayoría.
Bien dicho eso,
y, sí, y después el hotel, ya estamos hablando de plazos de 5 años, 10 años, no estamos hablando de cosas muy lejanas.
Oye, la primera mujer la pone la NASA, pero el hotel, ¿quién lo pone? ¿Alguna cadena importante? Sheraton, bueno, Palladium.
oye, ahora mismo hay una empresa, obviamente, tecnológica con muchas inversiones en el proyecto, pero a mí no me sorprendería nada que hubiese una asociación con una cadena hotelera para la landing, ¿eh? Sí, no me sorprendería, lo veremos en la siguiente edición.
Bueno,
no me sorprendería.
La formación a todos los que prestan el servicio en el hotel, por supuesto, de Les Roches, ¿no?
Bueno, oye, en algún proyecto, estamos trabajando en algunos proyectos que también muy muy innovadores, en donde nos han pedido que seamos nosotros quien diseñe la cabina, por ejemplo, de un Zeppelin de crucero, crucero aéreo.
Bueno. Sí,
y tenemos que diseñar la cabina para que la experiencia de hospitality del cliente sea lo más lujosa y premium posible. O sea, que en eso estamos trabajando. Sí.
No me extraña, Carlos, porque el futuro de las estaciones espaciales es albergar ahí a miles de personas, ¿no? Y ser plataformas también, como lo va a ser la Luna, para ir a otros lugares del espacio.
Sí, supongo que
tiene que haber de todo. Claro.
Empezaremos seguro por cifras un poquito más modestas, pero y será un poquito más incómodo seguramente al principio, porque no nos engañemos que los lujos y el espacio no es tan sencillo como aquí, y los lujos tampoco.
Es verdad, eso para las películas de ciencia ficción todavía, ¿no?
Sí. No, es que lo vemos en ciencia ficción, parece que hay grandes salones, un montón de espacio, luces de neón, tal, pero al final la realidad es que los proyectos que hay ahora, el espacio es carísimo, obviamente, cada kilo que mandas al espacio es un gran coste. Y las comodidades son muy escasas, es decir, no precisamente nadie que vaya al espacio puede pretender vivir una experiencia de lujo como vives un hotel aquí. Otra cosa es lo que vas a sentir. Eso es verdad.
Bueno, pero que la ilusión no la quiten, ¿eh? Eso de tener una estación espacial ahí con huerto, con jardines, con hoteles. Sería maravilloso.
Oye, algunos años más.
Y no nos dejamos atrás el fondo del mar, ¿eh? Eso es más fácil de ir de vacaciones, a lo mejor, ¿no? Pero igualmente de interesante, ¿no?
Sí, fíjate, yo creo que como hemos vivido desde pequeños tanta la lucha del hombre en los americanos y los rusos para llegar al espacio, y lo hemos visto en tantas películas de ciencia ficción, quizá en nuestra generación estábamos obsesionados con el espacio, pero realmente cuando vemos en Sutu los proyectos que hay, es casi más fascinante, ¿eh? Lo que es la exploración de los océanos y los proyectos que hay oceánicos, casi que el espacio. O sea, un hotel que ya los hay algunos, con habitaciones sumergidas, e incluso Jacques Cousteau presentó en Sutus, en nuestra edición, el nieto de Cousteau presentó un proyecto que se llama Proteus, que es un hotel totalmente submarino, como si fuese una estación, un hotel espacial submarino. Entonces, estar ahí, en un hotel totalmente submarino, donde estás viendo por las cristaleras toda la riqueza y los peces, y eso es una experiencia que no me parece que desprecien nada, o que es casi casi mucho más rica que la que puedes vivir en una estación espacial.
Fíjate. Oye, te propongo, Carlos, ya sabes cómo es la radio, aquí que los minutos tienen 2 segundos.
Sí.
Te propongo, si te parece, hacerte una entrevista, pronto ya, pues si quieres la semana que viene, la siguiente, de nuevo en otro programa, solo para hablar de los proyectos subacuáticos, porque siempre que te traigo, el protagonismo es el espacio, ¿no? Pero es verdad que los proyectos subacuáticos, yo he estado leyendo lo que es el orden del día que tenéis en el evento de Sutus. Oye, hay cosas espectaculares, ¿eh? Sé que el espacio atrae mucho, pero el fondo del mar es otro planeta totalmente por descubrir todavía, y me gustaría que contigo, que eres muy buen comunicador, Carlos, habláramos específicamente del fondo del mar. ¿Te parece?
Me parece perfecto. No te voy a soltar ninguna novedad de las que tenemos. Te las digo la semana que viene, entonces.
Venga, estupendo. No, márcalas.
Bueno,
solo marcarlas.
Pues, bueno, pues podemos hablar a lo mejor de submarinos de alta presión bajo el cascote polar. Claro. Podemos hablar de hoteles y bases subacuáticas. Podemos hablar de experiencias recorriendo lo que son todas las ciudades sumergidas que nadie ha visto y que puede recorrer bajo el agua. Podemos hablar de pecios, de los grandes barcos que se han perdido en el océano y que puede recorrer con la historia y vivir una experiencia combinada entre lo que hay fuera y dentro de la historia. Hay cosas muy interesantes.
Qué bueno. Carlos Díaz de la Lastra, de Les Roches en Marbella, todo un lujo que tenemos aquí en el programa, y al que yo agradezco muy personalmente que cada vez que le llamo se pone al teléfono. Y esto, Carlos, ¿qué quieres que te diga? Un abrazo muy fuerte, amigo.
Gracias a vosotros.
Nos vemos pronto. Chao.
Gracias.
Bueno, nos vamos a publicidad, amigos, tan solo un minuto y volvemos aquí en Radio Marca con Paralelo 20.
Muchísimas gracias.
Viaja con nosotros en Paralelo 20. Aprenderás a ver, no solo a mirar.
Paralelo 20 con Marcial Corrales.
Bienvenido de nuevo, amigos, después de este pequeño corte publicitario. Seguimos con la Marcellus Band de fondo, escuchando Cruce de Caminos, una de las últimas canciones que hemos compuesto con la banda. Y es que la vida es un cruce de caminos, y en los caminos te cruzas también con buenas cosas a las que hay que admirar y además luego contárselo a los amigos y a los oyentes de Paralelo 20. En nuestro viaje a Fuerteventura de hace un par de semanas tuvimos la fortuna de estar y conocer el Hotel Elba Palace Golf, situado en el Fuerteventura Golf Club. Y es un alojamiento de verdad de altura para un destino de altura como es Fuerteventura. Es un hotel solo para adultos y uno de sus muchos atractivos es precisamente su campo de golf. 18 hoyos, par 72, para los entendidos, con un recorrido entre palmeras, cascadas de agua y con vistas al Atlántico. De hecho, varios golpes incluso se juegan sobre el agua. Así que ojo a los golfistas ambiciosos que les gustan los grandes retos. El hotel en sí es todo un 5 estrellas, con mucho encanto, con 62 habitaciones, de las cuales 10 son suite, y es toda una experiencia de relax, sol, playa, actividades y, como no, golf. Y todo ello con suaves temperaturas durante todo el año, y es que Fuerteventura y el Hotel Elba Palace Golf son eso, un destino para disfrutar todo el año. Y cambiamos de registro. No sé si se moverá mucho o poco por esos cruces de caminos, esta vez de Turquía, sobre todo por todo el trajín de mostrar la gastronomía española por el mundo, que por ahí viaja nuestra gran María Jiménez Latorre, que lleva casi toda la semana en Estambul. María, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Buenos días a todos los oyentes de Paralelo 20.
Mira, sí, te voy a decir una cosa. Estambul. Estás en Estambul, claro que sí. Mira, te voy a decir una cosa, a ver si sabes lo que es. ¿Cómo Melkliri?
Yo no sé nada de cómo hablan aquí, porque hablan dificilísimo.
¿Cómo Melkliri?
Yo en inglés me arreglo por todas partes.
Si hay turcos oyéndonos, sabrán que cómo Melkliri es cómo estás.
Ah, pues fenomenal. Yo estoy muy bien, gracias. ¿Y tú?
Todo bien. Oye, ¿cómo se come en Turquía o cómo se comen los turcos nuestra gastronomía? ¿Con ganas o la ven rara? Tú que estás ahí mostrando,
bueno,
la gastronomía española.
No, déjame que te explique un poco porque estoy aquí. Venga. Te voy a hacer una pequeña introducción. Lo primero, ayer le dieron el premio Nobel de Literatura a una mujer, a una francesa, y cuando le dijeron que era una mujer muy valiente, dijo, no, no soy una mujer valiente, todo lo que he hecho es por necesidad. Bueno, pues María José San Román, que es una mujer que ha hecho todo en su vida y ha sido una gran triunfadora, creó una asociación que se llama Mujeres en Gastronomía para ayudar a mujeres porque el talento no tiene género y los grandes chefs no tienen que ser ni hombres ni mujeres, tienen que ser grandes chefs. Entonces hemos venido a Turquía a crear MEG, es decir, Mujeres en Gastronomía Turquía, que necesitan muchísimo lo que es que se les apoye y que puedan triunfar aquí, con lo que nosotros les vamos a dar el soporte desde España para que ellas crezcan, se desarrollen y defiendan el talento, que no tiene por qué tener género, estamos de acuerdo, ¿verdad?
Totalmente.
Bueno, pues eso lo hicimos antes de ayer, hemos salido en todas las televisiones, a mí me encanta oír en las televisiones, no sé si nos están poniendo verde o nos están diciendo que somos guapísimas y estupendas, porque como no entiendo el idioma, pues cuando encuentre a alguien que me lo pueda traducir, lo sabré. Te cuento, ayer se hizo la fiesta nacional, sabes que en breve tenemos la fiesta de la Hispanidad, en donde pues servimos desde salmorejo hasta unos maravillosos arroces hechos por María José San Román, por Jenny Perramón. Es decir, aquí hemos venido un grupo de una delegación española, pues como somos los españoles, con fuerza, con garbo, y a darlo todo. Unos aceites de oliva virgen extra, pero vamos, de recién sacados de la almazara, qué que bueno. No sabes cómo están.
Qué bueno.
Y pues estaban toda la gente que vino. Tú sabes que aquí hay una comunidad sefardí inmensa. Entonces estábamos en un lado en la comunidad sefardí dando comida sefardí y luego en otra en la española. Bueno, nosotros lo vendimos todo. Es decir, nuestros arroces fueron la gran atracción. Hicimos unas verdinas maravillosas con bacalao. Hicimos...
Me encantan las verdinas.
Por supuesto, las verdinas son una delicia. No sabían lo que eran, lo que a una judía verde no le parecía. Era como judía verde, lo de dentro de la judía verde decía, no, no, es legumbre, no es una judía verde. No es... Pero bueno, estuvo fenomenal. La verdad es que sabes que esto es la ciudad, la tercera ciudad más visitada de Europa.
Sí, a
después
mí me encanta.
De Londres y de París.
Es una de mis ciudades favoritas, Estambul, ¿eh?
20 millones de habitantes y 5 que se están moviendo de turistas. A mí me parece que son un poco mucho, ¿eh? Yo soy más paletada, soy más de Madrid, ya. De menos gente, que somos 6 millones.
Sí.
Esto me parece que hay un tráfico brutal para moverte de un lado a otro, son 2 horas, pero es una ciudad totalmente apasionante, la cultura es apasionante. Aquí, para hablar un poco de gastronomía, que es mi sección, te diré que lo primero que te traen son el metze, que es como miles de aperitivos que tú eliges.
Es como una mesa de Nochevieja.
Sí, es como una mesa, pero en pequeñas porciones. Sí. Entonces puedes elegir, utiliza muchísimo la berenjena. Y bueno, todos hablan inglés, con lo que te puedes, si no hablas turco, no hace falta que te cortes para venir a Estambul, es decir, puedes venir hablando inglés porque te comprende todo el mundo, es decir, es un país muy abierto al turismo, son encantadores. El mercado de las especias, por supuesto, ya sabes que es donde primero me perdí, es una verdadera pasada. Ellos son comerciantes natos, pero natos, yo creo que es una ciudad apasionante. La bebida nacional es el raki, que no sé si tú lo habrás probado, me imagino que sí. Y te voy a dar un metze, una receta, vamos a ver qué te parece.
Venga.
Queso fresco de cabra, albahaca, orégano y canónigos, todo triturado y ala para adentro. Si quieres pan de pita o si no, el pan español, que es maravilloso.
Como una mousse, ¿no?
Sí, es como, es decir, hemos estado dando, pues ya hemos dado muchas recetas y hemos dado el baba ganoush, ¿te acuerdas que dijimos que era como una especie de dip para dar de aperitivo? Hemos dado el tapenade, que era muy francés, que era con aceituna negra, pues ahora yo te estoy dando otro para dar en ese metze de una mesa, así que se cojan las recetas de Paralelo 20 en nuestras redes sociales y que ya tienen un metze más para dar de aperitivo.
La mitad del metze ya.
La mitad del metze lo tenemos puesto.
Oye, yo te preguntaba... A ver, dime. Venga, dime, ¿qué vas a decir?
No, que es una ciudad apasionante.
Vale.
Es decir,
no, yo te preguntaba.
La capital realmente de Turquía es Ankara, que yo sinceramente no lo sabía. Bueno, sí lo sabía, pero donde la comunidad española realmente vive es en Estambul.
Vale, gracias por la clase de geografía. Yo te preguntaba de cómo se come en Turquía, cómo se comen los turcos nuestra gastronomía, con ganas o la ven rara, porque yo sé, y tú me has contado, que en algunas presentaciones que has hecho de la gastronomía española por Europa y por otras partes del mundo, la gente le extrañaba nuestro aceite, nuestras especies, no la entendían,
bueno,
¿no? Si los turcos...
Nuestro aceite les parece muy fuerte, pero ellos son mediterráneos, con lo que están acostumbrados al aceite de oliva virgen extra. Vale. Pero lo tienen como... No tiene la densidad que tiene el nuestro, ni la potencia de sabor que tiene el nuestro. Uh-huh. Yo no te puedo decir el turco cómo acepta nuestra gastronomía. Sí te lo puedo decir, pero no. Me explico. Nosotros ayer, nosotros servimos nuestra gastronomía casi todo a españoles y a gente relacionada con España, con lo que estuvieron encantados de recibir un poco de España en Estambul. Había gente que lleva 2-3 años aquí que echaba muchísimo de menos su gastronomía, pero porque todos están ligados con España. Lo que sí se me contó una española que lleva aquí muchos años, que hicieron un restaurante español y que no triunfó porque que les dieron lo que es nuestra paella, nuestro arroz seco, y no les gustó nada a los turcos. Entonces tuvieron que ir adaptándolo y que ella una vez fue a ese restaurante español y dijo, pues si esto no es paella ni es nada. Y dijo, ya, pero es lo que les gusta a los turcos. Entonces yo te he dicho muchas veces que cuando vas a diferentes países te tienes que adaptar a los gustos de ellos, no intentar enseñarle los tuyos. Es decir, por ejemplo, yo aquí que he probado mucho, llaman mucho kebab, lo que nosotros llamamos kebab, que no tiene nada que ver, pues el cordero para mí es súper potente, me parece mucho mejor nuestro cordero, pero ellos es lo que les gusta, entonces tú no tienes que decirles tu cordero es mejor, no, ellos tienen otro tipo de cordero, es mucho más potente, no es un cordero joven, es un cordero ya, más que recental, y para mí tiene un sabor demasiado potente, pero ellos es el que le gusta, seguramente, si nosotros les damos un corderito nuestro, les va a parecer una porquería. Pero
comprendido.
Están acostumbrados a otros sabores.
Bueno,
vamos, que ya me cortas, como siempre.
No, para que te dejo, que tienes que continuar ahí.
Sí, bueno, yo estoy encantada. Hoy bueno, domingo tengo día libre y mañana ya estoy en Madrid.
Lo
con lo que venga, que el viernes te veo.
Lo importante, María, mujeres en gastronomía y a partir,
mujeres en gastronomía.
A partir de ya,
seguiremos
mujeres
creciendo.
Mujeres en gastronomía también en Turquía. Estupendo.
Venga,
vale,
un abrazo súper fuerte y nos
besito.
Vemos enseguida.
Chao, chao.
Un abrazo, chao.
En la noche estoy encontrando para volver a la carretera. En la niebla estoy olvidando lo que pasó. Tan malo, frío y transparente. Si hay una luz...
Dejemos todo atrás, este tema que se llama Dejemos todo atrás y es lo que no se querían quedar atrás sin sacar fotos. Los que no se querían quedar atrás eran las decenas de turistas que veíamos hace unas semanas cómo abordaban una manada de ñues y cebras en plena migración y cuando cruzaban precisamente un río, y a los que por todos los lados, por todos los flancos de la sabana, les rodearon muchos Land Rovers cargados con turistas ávidos de instantáneas de estilo National Geographic. Esto originó la indignación de profesionales que se dedican a organizar expediciones a África y hacer safaris, por supuesto, y lanzaron una nota de prensa que nos llegó a la redacción del programa y que, por supuesto, prometimos que la cubriríamos y aquí estamos. Bienvenido, Tony Espadas, que es el fundador de Rift Valley Expeditions, agencia que organiza viajes a África y expediciones desde hace ya más de 10 años. Tony, amigo, ¿cómo estás? Hola. Me imagino que indignado, ¿no?, con ciertas prácticas, ¿verdad?
Buenos días. Pues sí, ya te puedes imaginar que sí, ¿no?, porque al final, pues normalmente la gente que nos dedicamos a este tema y que trabajamos en África o en otros destinos, pero en este caso hablamos de África, pues al final hay una parte importante pasional, ¿no? De que nos gusta, de que nos enamoramos en cierto día de alguna parte de ese territorio tan grande. Y claro, pues cuando salen estas imágenes, pues sí, sí que sientes un poco de tristeza, de indignación y a su vez también de intentar poner remedio, ¿no? No solo ya de quejarnos y tal, sino de intentar, vamos a hacer acciones, ¿no? Con todo el mundo, con la gente, con las agencias, con las autoridades de allí, ¿no? Vamos a hacer cosas, ¿no? Para que esto se deje
es
de
que,
ocurrir de
es
esta manera.
Es que, Tony, es increíble, ¿eh? Yo estoy invitando a la gente que vea el vídeo, algunos lo habrán visto, pero muchos no, y es que parece como una premier de cine. Eso. Salen Land Rovers de todos los sitios en el lugar que están cruzando los animalitos y se ponen alrededor sacando fotos con flashes, con todo. Parece una premier de cine esto, y yo creo que lo que buscan por cruzando el río pues es el morbo de los cocodrilos, ¿no? Porque perdemos hasta la sensibilidad de ver un animal cómo muere posiblemente horriblemente, ¿no? Y lo convertimos en morbo y objeto viral para nuestras redes, y contra más hardcore sea, más sangre se vea, pues yo creo que mejor, ¿no? No sé, es que se hace actualidad, fíjate lo que te digo, y aprovecho, se hace actualidad algunos comentarios de Jesús Quintero, que estamos muchos viendo ahora algunos comentarios que hacía el gran comunicador fallecido esta semana, Jesús Quintero, que hablaba hace ya tiempo precisamente de esto, ¿no? De lo que es el morbo televisivo y bueno, y las ganas de sacar cosas que no tenemos por qué, ¿no?
Sí, es un poco así. Uh-huh. La verdad es que al final, bueno, hay esa obsesión, ¿no? De conseguir esa, y yo creo que además se ha acentuado en los últimos años, gracias o por culpa, no lo sé, de las redes sociales, ¿no? Uh-huh. De Instagram.
Sí, es la cultura. La cultura de la inmediatez y de la poca sensibilidad, también diría.
Exacto. Entonces hay esa obsesión, ¿no? De que, bueno, me estoy 3 días de safari y sí o sí quiero ver eso, ¿no? Sí o sí quiero ver eso. Entonces, claro, es una cadena, ¿eh? Porque al final yo no quiero que tampoco evadir ninguna responsabilidad, porque al final todos las tenemos, ¿no? Desde las agencias de viajes, pero también los viajeros, ¿no? Porque al final, cuando los guías, y eso nos pasa a nosotros con nuestras guías, ¿no? Tienen cierta presión por el cliente, ¿no? ¿Qué quieres? Que quiero verlo, claro. Pues al final se unen a una y mira que nosotros, ya te digo, que intentamos y trabajamos mucho en esa parte pedagógica y en esa educación de respeto, de responsabilidad, de sentido común al final, ¿no? Porque eso es totalmente antinatural y al final acaba afectando un poco, pues eso, ¿no? Incluso las rutas naturales de las migraciones de esos animales, porque en algunos casos, y en el vídeo se aprecia, ¿no? Se asustan, porque además en el otro lado también hay coches y, bueno, es un poco...
Es increíble. Oye, yo te he traído aquí porque me quería hacer eco de esto, porque me llegó vuestra nota de prensa, también porque he leído vuestra web, Rift Valley Expeditions, y he visto que sois casi todo lo contrario, ¿no? Fomentáis ahí el conocimiento de los destinos bajo una filosofía responsable, con respeto, ¿no? Sobre todo respeto al entorno, a la cultura.
Exacto.
Vamos, todo lo contrario a lo que se ve en este vídeo. Entonces me gustaría un poco que nos contaras un poquito por encima rápidamente qué es Rift Valley, ¿no?
Sí, pues mira, sí, lo has resumido muy bien. La verdad es que Rift Valley empieza a trabajar ya hace pues algo más de 10 años en Etiopía. O sea, nosotros empezamos de una manera así un poco extraña, ¿no? Montamos la primera empresa en Addis Abeba. Es un país del cual yo me enamoré hace más de 20 años. Etiopía es un país fascinante. En Etiopía hay poca fauna, por desgracia, ¿no? Sí que hay algunos animales endémicos y se hacen visitas muy interesantes, pero básicamente lo que se va a visitar en Etiopía es pues aldeas en tribales, ¿no? Estamos hablando de gente.
Entiendo.
Al final, ¿no? De pueblos y de etnias que viven de una manera bastante tradicional. Entonces, claro, para mí, cuando hablamos de fauna, por supuesto, pero cuando hablamos de gente, incluso más todavía, hay que acentuar ese respeto y esa responsabilidad, ¿no? Porque al final no deja de ser, depende, el turismo no deja de ser tiene un punto invasivo, ¿no? Siempre. Entonces depende, yo soy partidario y defensor, por supuesto, y además por eso trabajo en esto, de que si las cosas bien hechas pueden ser beneficiosas para todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Entonces sí que intentamos siempre inculcar a la gente eso, ¿no? Ese respeto, esa manera, intentar hacer las cosas de una manera, con un sentido común, para que la experiencia sea positiva, ¿no? Tanto si hablamos de safari como si hablamos de visitas a aldeas o de compartir pues con aldeas tribales, ¿no? Que tienen una visión del mundo muy diferente a la nuestra y que por eso son interesantes, ¿no? Entiendo. Al final compartir con ellos unas horas y unos días pues puede ser fantástico, ¿no?
Entiendo.
Entonces sí, nosotros estamos ahí con esa pedrada de inculcar y de obsesionados un
y
poco.
Y preparáis viajes para grupos, pero también para individuales, ¿no?
Claro, sí. Nosotros trabajamos en África. En general, tenemos diferentes oficinas en África. Trabajamos en Etiopía, en Kenia, en Tanzania. Trabajamos en toda África, pero tenemos 6 oficinas abiertas ahora mismo en diferentes países africanos. Entonces, desde esas oficinas, pues gestionamos muchos países, ¿no? Estamos operando en más de 30 países en África en estos momentos. Y bueno, es nuestra pasión y montamos viajes bastante diferentes. La verdad es que estamos organizando viajes a destinos poco comunes, ¿no? Como pueden ser Angola, Nigeria, Sudán del Sur, destinos que son súper interesantes y que la gente viene de esos viajes pues emocionada, ¿no? Entonces, bueno, es un poco nuestra historia, es lo que nos gusta, es lo que nos apasiona y ahí estamos.
Muy bien, bueno, Tony Espadas, que es el fundador, además, hace 10 años de Rift Valley Expediciones. Muchas gracias, amigo, de verdad.
Gracias a ti.
Y que sigáis en esta línea y sigáis denunciando estas cosas que vosotros que estáis allí seguro que veréis cosas que ni salen en los reportajes y que os llenen de indignación. Bueno, pues no dejes de contarlo y por lo menos usa Radio Marca como altavoz para esas injusticias que ves por ahí por el mundo.
Me parece muy bien. Muchas gracias.
Un abrazo muy fuerte, Tony Espadas.
Gracias,
amigo. Chao. Bueno, amigos del Paralelamente, nos vamos. Espero que haya sido interesante el programa de hoy. Los tomates, no los de la luna, sino los que tenéis preparados para lanzármelos a mí y a mi banda de la Marcellus Band, pues mandármelos mejor por correo, ¿eh? Así tendrán el mismo significado. También felicitaciones, si os ha gustado nuestra música, en YouTube podéis ver y escuchar más sobre la Marcellus Band. Nos vamos con este tema chulo y de mis favoritos, Poder Respirar, de la Marcellus Band. Ay, y es que de todo no es viajar o hacer radio. También la música nos ayuda a ser mejores.
Es lo que necesito y volver a andar. Lo tengo que superar. Empújame un poco más. Alguna manera habrá para salir. Solo necesito poder respirar. En mis labios que solo pueden susurrar, no puedo hacerte daño y no puedo gritar. Ni en los peores sueños digo lo que no quiero, no encuentro remedio.